Andrés. Bueno, entonces nuevamente, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Mendoza. Yo soy consultor en una compañía que se llama Synergy TPC. Y el día de hoy, como les comentaba Andrés, vamos a hablar sobre el tema de gestión de la calidad, utilizando específicamente un producto que tiene Microsoft que se llama Team Foundation Server. Pero vamos a hablar de una alternativa bien interesante y es tener este servidor en la nube con algo que se llama TFS Service. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿O qué es lo que buscamos con la sesión de hoy? Básicamente, esta es una sesión para evitar todo el tema de dolor dentro de las organizaciones que está relacionado con el tema de manejo de calidad. Lo que queremos es evitar esos escenarios precisamente como estos en los que nosotros tenemos algo que no esperábamos dentro de nuestro producto y que no lo identificamos a tiempo y que solamente cuando entramos en producción nos damos cuenta que es un problema y ya solucionarlo obviamente nos va a costar muchísimo. Básicamente lo que vamos a buscar es ver mecanismos con los cuales podemos de alguna forma u otra ayudar a que todo el equipo mejore la calidad de las aplicaciones que estamos creando. Mirar cómo podemos reducir el tiempo que se requiere para poder identificar eso que no está funcionando bien, esos comportamientos no conformes o esos defectos que hay dentro de las aplicaciones y que de alguna forma u otra nos van a afectar la satisfacción de nuestro cliente. Mirar, obviamente, cómo podemos reducir el tiempo que significa dentro de un proyecto tratar de mejorar el tema de calidad, que eso es algo bien importante. Normalmente, las personas que planean dentro de un proyecto el tema de calidad le tienen mucho miedo al tema de pruebas y a, en general, todas las prácticas de mejoramiento de calidad, porque lo entienden y lo perciben como algo que consume mucho tiempo y que requiere una gran cantidad de esfuerzo. Vamos a ver cómo balancear ese tipo de técnicas para que no nos afecten de una manera muy fuerte dentro del esfuerzo y dentro del tiempo que tenemos que dedicarle a ellas en el proyecto. Vamos a ver algunas técnicas orientadas precisamente a cómo reducir, por ejemplo, algunos de los pasos más dolorosos dentro del tema de pruebas, por ejemplo, cómo alinearnos muy rápidamente con el despliegue de las versiones que están haciendo nuestros desarrolladores en el equipo de trabajo y cómo a través de esos mecanismos que tienen los desarrolladores poder reportar muy rápidamente lo que está pasando a nivel de calidad. Y tal vez lo que es más importante, poder empezar a brindarle al equipo de desarrollo mayor información acerca de qué es lo que está funcionando mal para que ellos puedan tomar informaciones con esa información de una manera más ágil y obviamente poder encontrar más rápidamente la causa de esos problemas que nosotros estamos identificando dentro de nuestras aplicaciones. Obviamente, la idea de esta sesión en particular es ver cómo podemos hacer todo esto, pero a través de los nuevos mecanismos que nos brinda la nube de Microsoft, especialmente algo que se llama Azure, especialmente algo que se llama Team Foundation Service. Vamos a pegar un poco ambos temas para poder hablar muy bien sobre cómo solucionar este tipo de escenarios. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de solucionar esos problemas dentro de un proyecto en el que estamos involucrados? Entonces, básicamente, lo que les voy a mostrar está basado en unos conceptos que están muy atados a algunas prácticas que se han venido desarrollando en diferentes metodologías. Se han vuelto mucho más populares con los conceptos de metodologías ágiles, como por ejemplo Scrum o Kanban o Lean, que son metodologías que adoptan algunas de esas prácticas que vamos a ver hoy en su día a día, pero obviamente no tenemos que estar trabajando sobre un proyecto de metodología ágil para poder utilizarlas y para poder acceder a esas capacidades. Algo interesante precisamente de las herramientas que vamos a ver es que se adaptan a cualquier tipo de proceso que yo maneje dentro de la organización, a pesar de ser algunas prácticas que nacieron en algunos modelos ágiles. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues básicamente vamos a ver cómo unir todo el ciclo de vida a nivel de calidad, de tal forma que desde el momento en que yo tengo un requerimiento hasta el momento en que yo despliego en producción mi aplicación, tengo una serie de actividades que me permiten ir identificando qué está bien y qué está mal, y a esas cosas que estaban comportándose de una manera inadecuada, poderlas solucionar y permitirme corregirlas muy rápidamente. Precisamente, vamos a hablar de un concepto que se conoce mucho en la industria, que es lo que se llama integración continua. Integración continua es el conjunto de prácticas que yo utilizo precisamente dentro de este ciclo de desarrollo para reducir la cantidad de tiempo que pasa desde que yo construyo algo hasta que efectivamente alguien está validando de alguna manera u otra esos componentes que estoy probando y me está retroalimentando todo el ciclo para saber qué está funcionando y qué no está funcionando bien. Entonces, en un proyecto normalmente nosotros tenemos un conjunto de requerimientos. Dependiendo de la metodología, eso va a tener diferentes nombres. Por ejemplo, puede ser un user story, puede ser un caso de uso, puede ser el mismo requerimiento. Sin importar cómo lo llamemos dentro de nuestra organización dentro de nuestro proyecto específicamente, siempre va a haber la necesidad de validar una capacidad de la aplicación o el software que yo estoy creando dentro de las especificaciones o dentro de las necesidades que tiene el cliente en un momento determinado. Habrán algunos de esos requerimientos que son únicamente funcionales, es decir, que me indican una característica que tiene que cumplir dentro del proceso de negocio esa aplicación, y en otros que están más relacionados con aspectos no funcionales o lo que se conoce normalmente en arquitectura como atributos de calidad o las habilidades, las habilidades que debe tener un sistema. Por ejemplo, todo el tema de escalabilidad, de desempeño, de estabilidad, de confiabilidad, cada una de esas capacidades que puede que estén asociadas a un atributo de calidad, pero que no necesariamente me brindan una característica funcional, sino que están mucho más orientadas a cómo se comporta la aplicación bajo un contexto en particular. Para cada uno de esos requerimientos, obviamente, va a haber un conjunto de artefactos asociados que se van a madurar a partir de él. Por ejemplo, todos los artefactos de diseño, los modelos o lo que sea que yo esté utilizando para entender cómo voy a satisfacer ese requerimiento. Y eso en un momento determinado se va a ver reflejado como código. Sin importar la plataforma que yo esté trabajando, pues al final eso de alguna forma u otra va a tener algún elemento con el que yo estoy programando. Y lo que busca este conjunto de prácticas es sencillamente que yo pueda verificar ese código a través de ciertas técnicas que utilizan las herramientas que yo tengo dentro de la plataforma para hacer muy ágil este tipo de pruebas. Por ejemplo, cuando uno habla de integración continua, se habla de procesos en los que tan pronto yo hago el proceso de codificación y esos cambios los llevo a mi servidor, lo que normalmente es un check-in dentro del código fuente, se inicia un proceso automático o semiautomático en el que se compila automáticamente la aplicación, se generen los paquetes necesarios para poder distribuir esa aplicación en un ambiente. Que básicamente cuando yo construyo estos artefactos, yo puedo utilizar técnicas o prácticas como la integración continua para poder validar en un momento determinado este código muy rápidamente. Eso se hace, por ejemplo, con procesos automáticos o semiautomáticos, dependiendo del escenario, donde se compila la aplicación que yo estoy creando, se generan los paquetes de distribución sobre los que yo voy a trabajar para desplegar esa aplicación en mis diferentes ambientes. Hago el aprovisionamiento de las máquinas donde voy a desplegar mi aplicación. Despliego esa aplicación en ese ambiente, por ejemplo, en el caso de nuestro caso específico, en el ambiente de pruebas. Si es necesario, cargo los datos de pruebas dentro de esos ambientes. Por ejemplo, esto es muy necesario, sobre todo en esas aplicaciones en las que nosotros necesitamos probar una y otra vez qué pasa bajo las mismas condiciones del sistema. Entonces, piensen en el escenario en que yo tengo un conjunto muy grande de pruebas y al final de hacer todas las pruebas mi ambiente se cambia de tal manera o está afectado de tal manera que si vuelvo a ejecutar pruebas sobre ese mismo set, no voy a tener, por ejemplo, cómo comparar algunos tipos de pruebas, como por ejemplo las de desempeño o como por ejemplo algunas pruebas de rendimiento. Y pues obviamente después de desplegar esos datos, ejecuto las pruebas y dependiendo de lo que pase ahí, inicio todo el ciclo con la retroalimentación. En cada una de estas etapas vamos a ver diferentes herramientas que nos ayudan a mejorar el tema de calidad y cómo con lo que está actualmente disponible en la nube podemos solucionar ese tipo de escenarios. Entonces, ¿qué tiene Microsoft disponible para todo el tema de calidad? Pues básicamente tiene dos grandes elementos. Unos elementos a nivel del cliente que está constituido por herramientas como Visual Studio o como algo que se llama el Team Explorer, que ya vamos a ver qué hace cada uno de esos elementos. Y otras herramientas a nivel del servidor que son básicamente el Team Foundation Server o el Team Foundation Service. Las herramientas desde el lado del servidor, ¿qué es lo que hacen? Es sencillamente un contenedor donde yo agrupo toda la información de mis proyectos. Entonces piensen en eso como un repositorio donde lo que hace absolutamente todos los miembros del equipo, desde el gerente de proyecto, el analista, el arquitecto, el desarrollador, el tester, el usuario final, todo lo que hacen ellos y que aporta algún valor a mi proyecto, yo lo puedo integrar en un momento determinado dentro de ese proyecto para que pueda hacer cualquier operación y pueda compartir el estado de lo que está pasando con el resto del equipo. En ese servidor está toda la información, por ejemplo, de planeación, cosas como, por ejemplo, mi cronograma, las tareas que yo tengo que hacer dentro de las diferentes etapas. Está todo el código fuente. Aquí no se trabaja con algo que anteriormente se llamaba SubSafe, sino se trabaja con algo que se llama Team Foundation Version Control, o en algunos escenarios se trabaja con JIT. Team Foundation tiene la capacidad de integrarse con JIT, pero sin importar cuál sea mi mecanismo para poder guardar el código fuente a través de Team Foundation Server, yo tengo en el mismo servidor la posibilidad de almacenar el código fuente con las diferentes versiones que estoy creando. Tengo la posibilidad de guardar toda la información del proyecto a través de algo que se llaman los elementos de trabajo o los work items. Entonces, un elemento de trabajo puede ser, por ejemplo, esa tarea que les hablaba anteriormente, pero puede ser también, por ejemplo, un requerimiento o puede ser, por ejemplo, un bug, un defecto o puede ser un caso de prueba. Todos esos elementos se convierten dentro del Team Foundation en algo que se llaman los work items o los elementos de trabajo. Esos elementos de trabajo son la clave para que yo pueda tener trazabilidad dentro de mi proyecto y pueda enlazar toda la información y saber qué es lo que está pasando a medida que voy ejecutando el proyecto. Entonces piensen algo como lo siguiente, yo puedo crear inicialmente mi cronograma que va a tener una cantidad de tareas, pero esas tareas, por ejemplo, pueden crear otros tipos de work items como un requerimiento y ese requerimiento, por ejemplo, puede tener a su vez asociado algo como un caso de prueba. Y como resultado de la ejecución de un caso de prueba, puedo tener algo como defectos y nuevamente ya en adelante tener tareas y pues toda la información asociada. Dentro de ese servidor también se almacena toda la información de pruebas. Ahorita vamos a ver en detalle qué es lo que tengo ahí, pero básicamente si, por ejemplo, yo sé que tengo que probar un producto, yo hago un plan de pruebas y toda la información asociada a ese plan de pruebas va a estar almacenada dentro de ese servidor. Ese servidor también tiene la capacidad para gestionar lo que se llaman los ambientes de laboratorio o los ambientes de pruebas. Entonces, con este servidor lo que yo puedo definir es, por ejemplo, las diferentes plantillas de máquinas virtuales que voy a utilizar dentro de mi ambiente. En algunos casos, con un poco más de trabajo, pues se puede trabajar con máquinas físicas y si no se ha empezado a trabajar con máquinas virtuales. Pero lo interesante es que yo puedo con esta herramienta poder definir en dónde voy a probar mis aplicaciones y crear esa infraestructura que voy a utilizar para esas pruebas. Algo como, oiga, ¿dónde va mi servidor de base de datos? ¿Dónde va mi servidor de aplicaciones? ¿Dónde va mi cliente? ¿Y qué características tiene cada uno de ellos? Hay un componente bien importante que es lo que se llama la construcción automatizada. Esa construcción automatizada, digamos que es el pegamento que une todos estos elementos dentro de una cadena para que funcionen las cosas automáticamente. Entonces, con la construcción automatizada, lo que yo logro es, por ejemplo, que cuando alguien hace check-in, el servidor compile automáticamente la aplicación, haga el empaquetado, lo distribuya al ambiente de pruebas, ejecute las pruebas dentro de ese ambiente, las pruebas que son automáticas, notifique a los usuarios que tienen que hacer pruebas manuales para que les informe que ya está disponible el ambiente. Pero esto se puede hacer en el modelo más sofisticado de una forma totalmente automatizada. Con eso, lo que logramos en un momento determinado es reducir muchísimo el esfuerzo que se necesita para poder crear ese tipo de pruebas. Al final, pues sobre toda esta información, yo tengo la posibilidad de correr diferentes mecanismos de informes, como por ejemplo reportes en Reporting Services, que consumen esa información y me muestran, por ejemplo, elementos de información de tendencias o de cómo se está comportando el proyecto. O puedo utilizar elementos como, por ejemplo, los reportes ágiles o las vistas de metodologías ágiles que tiene Team Foundation, donde se utilizan algunas gráficas o algunos tipos de prácticas, por ejemplo, de Kanban y de Lean, que me permiten a mí en un momento determinado ver gráficamente cómo se está comportando mi proyecto de una manera muy rápida. Toda esa información está almacenada en ese servidor y básicamente depende del concepto de proyecto que se almacena, pues dependiendo de la metodología que yo esté utilizando. Ahí básicamente, dependiendo del servidor, pues voy a poder utilizar diversas metodologías. Vamos a ver que en el caso del servidor on-premise, el que se llama Team Foundation Server, pues yo puedo utilizar cualquier metodología o puedo utilizar una metodología personalizada. En el caso del servidor en la nube, Team Foundation Service, puedo utilizar las metodologías que están predefinidas allá, pero que en general me sirven para cubrir cualquier tipo de proyecto que se maneja en la actualidad. A esa información yo accedo a través de mis herramientas. ¿Qué herramientas? Pues dependiendo del rol que yo tenga. Si yo soy, por ejemplo, un arquitecto, un desarrollador, un DBA, pues muy seguramente va a utilizar alguna herramienta basada en Visual Studio. Si yo soy, por ejemplo, un cliente como un gerente de proyecto, o un Scrum Master, si estoy utilizando algo como una metodología ágil como Scrum, o utilizo, por ejemplo, un Product Owner, pues ese tipo de personas no van a utilizar una herramienta tan sofisticada y pues con otras características que ellos no necesiten. Ese tipo de clientes muy seguramente lo que van a hacer es utilizar los portales web o una interfaz web que tiene el servidor para acceder a esa información o van a utilizar herramientas como Office o como Excel o Project para poder acceder a esos elementos. Incluso si yo tengo equipos que están trabajando en otras plataformas como Java, como por ejemplo COBOL, yo puedo utilizar algo que se llama el Team Explorer Everywhere, que me permite desde esas plataformas acceder a esa misma información de una manera muy similar a lo que hace Visual Studio. En el caso específico nuestro, en el día de hoy, nosotros vamos a utilizar una herramienta que puede estar, dependiendo del tipo de licencia que estemos utilizando, puede estar dentro de Visual Studio o puede estar independiente, se llama el Test Manager. Esas herramientas hacen parte de todas esas capacidades de pruebas y digamos que están orientadas a un público muy especializado en el tema de pruebas. Ahora, este servidor normalmente se despliega dentro de la organización, es decir, yo instalo un Team Foundation Server dentro de mi empresa y con eso logro poder soportar todo el tema de mi equipo de desarrollo sobre esa plataforma. Sin embargo, desde el año pasado, Microsoft brinda la posibilidad de tener ese mismo servidor hospedado en la nube con algo que se llama el Team Foundation Service. ¿Qué es lo que hace ese Team Foundation Service? Tener un despliegue dentro de la nube de ese servidor con algunas características especiales. Tiene algunas ventajas, obviamente también tiene algunas limitaciones que es importante entender, pero que me permiten en un momento determinado poder utilizar esa infraestructura sin necesidad de tener que instalarla localmente. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando yo tengo equipos que son externos a mi organización, aunque el servidor local, cuando lo tengo dentro de mi compañía, lo puedo compartir con otras empresas, pues eso significa hacer la configuración, por ejemplo, temas como puertos o, por ejemplo, certificados digitales, todo el tema de manejos de identidades de los usuarios. Tengo que trabajarle un poco más a ese tema de seguridad y al tema de conectividad para poder lograr hacer ese tipo de operaciones. Obviamente, si también lo tengo on-premise, local, lo que va a pasar en un momento determinado es que yo tengo que estar manteniendo ese servidor, tengo que hacer todos los gastos de almacenamiento, tengo que hacer todo el gasto de licenciamiento, por ejemplo, de la infraestructura que se necesita para que pueda correr ese servidor de Team Foundation en mi organización. Entonces, lo que ha pensado Microsoft es crear ese servidor en la nube con el Team Foundation Service. Ese servidor en la nube tiene las mismas capacidades que hablábamos anteriormente, con algunas restricciones específicas. La primera de ellas es que las plantillas de proceso de desarrollo no son personalizables. Yo tengo que utilizar la plantilla como está publicada por Microsoft. Probablemente más adelante haya una versión de Team Foundation Service que me permite trabajar con esas plantillas y personalizarlas, pero en este momento solo si tengo el servidor local las puedo personalizar. La otra gran limitación es que no tiene la conexión directamente hacia SharePoint. En el caso de Team Foundation, cuando yo tengo documentos, el repositorio natural de esos documentos es SharePoint, no el repositorio de código fuente como hacen muchos equipos, sino son librerías de SharePoint que tienen la posibilidad de tener el versionamiento de ese código. En el caso de Team Foundation Service en la nube, no está disponible la capacidad para SharePoint. Yo puedo utilizar algunas alternativas, como por ejemplo, si tengo algo como un Office 365 o algún SharePoint en la nube, poder apuntar a ese servidor. O puedo, por ejemplo, utilizar un mecanismo de colaboración, pues, con mucho más restringido, pero que para algunos es suficiente, para algunos equipos es suficiente, como por ejemplo SkyDrive, donde yo almaceno dentro de ese repositorio todos los documentos y sencillamente creo enlaces hasta mi información en el Team Foundation para tener la relación entre ellos. Ese Team Foundation Service es gratis hasta 5 usuarios, es decir, ustedes en este momento, si tienen una cuenta de Microsoft, un Microsoft Account, lo que antes era Live o Passport, pueden entrar a visualstudio.com, acá por temas de la herramienta Live Meeting, no está mostrando bien el link, pero si ustedes entran a www.visualstudio.com, ahí van a poder encontrar toda la información para poder acceder a este servidor y ustedes pueden utilizarlo gratuitamente si sus equipos de desarrollo son menores a 5 usuarios. Pueden crear el número de proyectos que ustedes quieran. Pueden trabajar con una serie de características que vamos a ver ahorita más en detalle, pero por ejemplo pueden utilizar el control de versiones, bien sea con Team Foundation Version Control o con JIT. En general, digamos que tienen lo mismo que yo tendría dentro del servidor, solamente que despreocupándome de todos los problemas tradicionales que significa poder tener esa infraestructura local, como es el tema de mantenimiento y todos esos costos asociados a eso. Ahora, si ustedes tienen equipos de desarrollo más grande, el Team Foundation Service tiene un costo. Sin embargo, en ese costo puede que ya ustedes lo hayan pagado, por ejemplo, cuando adquirieron una licencia como la Visual Studio Ultimate con MSDN. En general, cualquier licencia que tenga una suscripción de MSDN asociada tiene la posibilidad de acceder a esa suscripción, al King Foundation Service con esa suscripción. Entonces, ustedes no van a tener que pagar nada adicional si ese usuario que se está conectando a ese servidor ya tiene una suscripción de MSDN. Entonces, vamos a ver muy rápidamente ese servidor y cómo funciona. Les voy a compartir acá la pantalla. ¿Me pueden confirmar que están viendo el navegador? No estoy seguro qué pantalla está compartiendo en este momento. Esto que están viendo ustedes en este momento es la página de gestión de visualstudio.com, que es la dirección donde yo puedo ver el Team Foundation Service. Básicamente lo que ustedes pueden hacer acá es acceder a la información de su proyecto a través de un subdominio. En mi caso estoy utilizando un subdominio que se llama STPC, que es el mecanismo con el que ustedes configuran su cuenta para poder crear los proyectos. Entonces, básicamente dentro de visualstudio.com, dentro del Team Foundation Service, lo que ustedes hacen es crear lo que se llama una colección de proyectos, que es un repositorio donde ustedes van a crear cada uno de los proyectos que tienen en su organización. Yo podría, por ejemplo, crear acá un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto, por ejemplo, lo voy a llamar Demo MSDN Mayo. Se crea con alguna de las plantillas que yo tengo disponible de metodología dentro del Team Foundation Service. En este caso tengo tres plantillas disponibles: la de Scrum 3.0, la de MSF Agile Software Development 7.0, que es una metodología con mucho sabor de Scrum, pero con algunas características un poco más formales, digamos, que no incluyen todas las prácticas del modelo de Scrum, pero que es de todas maneras una aproximación ágil. O puedo utilizar, por ejemplo, la SMMI, que es una plantilla de proceso totalmente orientada a un escenario más formal, donde pues yo ya sigo un mayor nivel de documentación y tengo un mayor nivel de revisión dentro de todo el proceso. Al crear ese proyecto, lo que puedo hacer también en un momento determinado es seleccionar cuál va a ser mi repositorio de código fuente. Si yo quiero un repositorio centralizado, puedo utilizar el Team Foundation Version Control. Si quiero un repositorio distribuido, puedo utilizar Git. Esto lo utiliza muchísimo los proyectos de open source y varios proyectos, digamos, grandes dentro del esquema de desarrollo, se han empezado a orientar a ese tipo de escenarios. Ahí en realidad depende más de lo que ustedes conozcan y qué tan establecidas estén las prácticas en su organización, pero cualquiera de los dos funciona muy bien. Y básicamente, con esta información, lo que me permite Team Foundation es crear todo lo que se necesita para que yo pueda almacenar la información dentro de mi proyecto. Esto toma un par de minutos. Acá, si se dan cuenta, lo que él está haciendo es crear ese repositorio, y dentro de ese repositorio vamos a tener el espacio donde cada uno de los colaboradores van a almacenar esa información que tenemos en un momento determinado dentro de nuestro proyecto. Una vez tenemos nuestro proyecto creado, ¿qué necesitamos? Pues obviamente empezar a incluir la información de, por ejemplo, mi plan de trabajo, de mis requerimientos, de el plan de pruebas que voy a hacer en un momento determinado y cada una de las pruebas que voy a ejecutar. Entonces, lo que ustedes ven acá ahora es la información ya específica a un proyecto. Si se dan cuenta acá, pues tengo la posibilidad de manejar los diferentes miembros, las diferentes personas que hacen parte de los equipos de desarrollo que yo tengo acá. Básicamente lo que necesito es cualquier identidad basada en Light o en una Microsoft Account, como se llaman ahora, se puede conectar contra el Team Foundation Service, y ahí voy a tener absolutamente todo. La información, por ejemplo, en este caso, como es una plantilla Scrum, mis PBI, los Product Backlog Items, las tareas, los bugs o cualquier otro tipo de elemento que yo tenga relacionado dentro de mi plantilla de proceso que me permite almacenar información acerca de lo que está pasando. Voy a tener mi espacio para el código, voy a tener mi espacio, por ejemplo, para hacer la automatización de la construcción y obviamente lo que nos interesa a nosotros en este momento, que es todo el tema de pruebas. Ahora, ese espacio en el servidor lo puedo acceder en su mayoría a través de la aplicación web. Sin embargo, se utilizan muchísimo las herramientas cliente que están disponibles dentro de la suite de productos de Microsoft. Principalmente en el tema de pruebas se utilizan tres grandes herramientas. Uno, pues Excel. Dos, el Test Manager. Y tres, Visual Studio como tal. Esas tres herramientas, digamos que son las que me permiten a mí hacer todas las diferentes actividades orientadas al tema de calidad y específicamente al tema de pruebas. Entonces, por ejemplo, en esas herramientas yo puedo empezar desde la definición de mi plan de pruebas. ¿Qué es el plan de pruebas? Es básicamente cuándo voy a probarlo, en qué periodo de tiempo, qué voy a probar, los requerimientos que voy a probar y cómo lo voy a probar, los casos de uso que voy a utilizar y finalmente en dónde los voy a probar, en qué ambiente y con qué características voy a probar ese plan, esa solución que estoy probando. Está todo el tema de pruebas unitarias, que son básicamente pruebas que tiene que hacer el desarrollador y que están orientadas a una funcionalidad muy concreta dentro de la aplicación. Por ejemplo, a probar un método o una propiedad dentro de mi código. Está el caso de prueba, que está muy relacionado con algo que se llaman las pruebas manuales. Pero básicamente en el caso de prueba, lo que yo hago es decirle a mi plataforma, oiga, si yo quiero probar una aplicación, tengo que hacer primero este paso, después este otro paso y hacer esta verificación y de esa forma poder saber qué tiene que hacer el tester para validar un requerimiento en particular. Están las pruebas automatizadas de interfaz de usuario, lo que se llaman los Code UI Test, que básicamente me permiten verificar un pedazo de mi código que tiene una interfaz de usuario, pero de manera automática. Entonces, alguien graba primero el comportamiento y sencillamente después la aplicación, en este caso Visual Studio y toda la infraestructura de pruebas, se encarga de probar esa misma capacidad ejecutando esa funcionalidad una y otra vez de manera automática. Están algunos tipos de work items que son importantes. Por ejemplo, está todo el tema de los bugs. Los bugs son en realidad sencillamente work items que pueden ser generados a partir de la ejecución de un caso de prueba con una prueba manual que me va a generar ese bug, o a través de una prueba automática, por ejemplo un coded UI que me puede generar automáticamente un bug dentro de mi plataforma. Otro elemento clave dentro de todo este tema de pruebas es todo el concepto del build automatizado. El build automatizado es importante porque es lo que, como les decía antes, une la construcción, lo que está creando el desarrollador con todo el ambiente donde se va a desplegar la aplicación y la forma en que lo voy a probar. El build es algo que hace normalmente el equipo de desarrollo y que incluye dentro de su proceso de configuración definir qué pruebas de las que tengo en mi plan de pruebas se van a ejecutar automáticamente una y otra vez dentro de la plataforma. Hay otros temas que no tienen que ver necesariamente con pruebas como tal, pero que sí están orientadas al tema de calidad, como por ejemplo el análisis de código, tanto estático como dinámico. El estático es aplicarle reglas para validar lo que está pasando dentro del código a nivel de la construcción, o sea, a nivel de el lenguaje en el que estoy trabajando. Dinámico es más cuando estoy ejecutando mi aplicación, por ejemplo, ver qué tantos recursos está utilizando, qué tanta memoria utiliza, qué tanto procesador, el tiempo de respuesta internamente dentro de los métodos, cuáles. Está obviamente el tema de pruebas manuales, que lo que me permite, como les digo, es ejecutar un caso de prueba, pero recolectando toda la información que yo tengo durante esa ejecución, desde videos hasta información muy técnica, como algo que se llama IntelliTrace, que ya vamos a ver. Y está todo el tema de pruebas de desempeño y pruebas de carga, donde para una aplicación valido cómo se comporta esa aplicación sobre ciertas condiciones específicas, por ejemplo, con un número determinado de usuarios concurrentes haciendo cierta funcionalidad en un momento determinado. La parte importante y digamos de donde arranca toda la información para el tema de pruebas es algo que se llaman los planes de pruebas. El plan de pruebas básicamente me dice qué estoy probando, qué código estoy probando. Entonces, cuando yo genero un código con la plataforma de build, él me etiqueta ese código con un ID. Entonces, ok, vamos a probar, por ejemplo, la versión 1.4.13.25.000, que fue la que liberó el equipo el día de ayer. Puede que mañana probemos la 1.4.25.25.001. Es sencillamente un identificador con el que yo sé qué es lo que estoy probando en un momento determinado. El periodo de tiempo en el que se van a ejecutar ese plan de pruebas. Entonces, ok, esto lo arrancamos hoy y lo vamos a terminar en una semana. Y la configuración que voy a tener para ejecutar tanto las pruebas automáticas como las pruebas manuales. Que esto es básicamente el conjunto de elementos que necesito que se satisfagan dentro de la plataforma en la que se está ejecutando mi solución, como por ejemplo el sistema operativo, el navegador o por ejemplo una versión del framework. Es el conjunto específico de configuraciones posibles con las que voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, esas configuraciones podría ser, ok, mi aplicación es una aplicación web y me interesa ver cómo se va a comportar en Windows 7 con Internet Explorer 8. O me interesa ver cómo se va a comportar con Windows 8 e Internet Explorer 10. Dentro de esos planes de pruebas, lo que tengo es lo que se llaman los conjuntos de pruebas o los test suites. Un test suite no es más que una agrupación de casos de prueba, un test case, que me permiten agregar esos casos de prueba de tal forma que yo puedo decir, ok, por ejemplo, ese es el conjunto de pruebas que se tienen que hacer en desarrollo. Este es el conjunto de pruebas que tengo que hacer en UAT, en las pruebas de aceptación de usuario. O estas son el conjunto de pruebas de regresión. Es agrupar un conjunto de pruebas dentro de esa bolsa para que yo pueda ejecutarlos una y otra vez. Algo bien importante es que esos casos de prueba pueden pertenecer a diferentes conjuntos de pruebas. Entonces, por ejemplo, el caso de pruebas 7, puede pertenecer a el test suite 1 y puede pertenecer al test suite 2. Lo bueno de eso es que yo puedo reutilizar esos casos de acuerdo a lo que necesite dentro de mi plan de pruebas en un momento determinado. Entonces, vamos a ver un poco ahora esas herramientas ya desde el punto de vista de pruebas y cómo interactúan con ese servidor que tenemos en la nube. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es compartirles una aplicación que se llama el Microsoft Test Manager. Este Test Manager es una aplicación que me permite conectarme contra un servidor, bien sea on-premise o un servidor en la nube, y poder almacenar toda la información relacionada con pruebas dentro de ese servidor. Entonces, anteriormente nosotros hablábamos que teníamos un servidor, en este caso STPC. Entonces, ese servidor está en la nube, no está en una infraestructura dentro de mi organización, sino que contiene todos los proyectos que creamos. Por ejemplo, en este caso, tiene este proyecto que acabamos de crear, el demo MSDN.mayo, MSDN.mayo. Y básicamente lo que me permite la herramienta cuando se conecta a un proyecto es poder configurar todo lo que necesito dentro de mi proyecto a nivel de pruebas. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? Crear los diferentes planes de prueba. Entonces, por ejemplo, yo podría crear mi plan de prueba de UAT y puedo definir dentro de mi modelo de liberación, por ejemplo, en esto está pensado, este lo creamos con una plantilla de Scrum, entonces todo el modelo de liberación está pensado en conceptos de release y de sprint. Entonces, por ejemplo, ok, este plan específico, por ejemplo, es perteneciente a un sprint en particular o, por ejemplo, es para todo un release en particular. Y a través de ese plan, yo puedo definir la información desde básica hasta avanzada de qué es lo que tiene que pasar dentro de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, lo que yo puedo hacer en este plan de pruebas es definir cómo voy a probar y cuándo voy a probar esas características que necesito validar. Entonces, yo puedo, por ejemplo, dentro de la herramienta, definir cuándo va a arrancar, por ejemplo, mi plan de pruebas, puede ser el día de hoy, cuándo va a terminar, por ejemplo, dentro de una semana, y puedo definir cada uno de los elementos que va a utilizar el tester y el test manager, ¿no? Como lo llamen ustedes dentro de su organización, el líder de pruebas, el gestor de pruebas, el gerente de pruebas, lo que sea, para definir cómo se va a probar esa aplicación. Entonces, ese plan de pruebas tiene asociado básicamente unos elementos de configuración que aplican, por ejemplo, para las ejecuciones de las pruebas que yo haga manualmente y las ejecuciones de las pruebas que yo haga automáticamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir si voy a utilizar un ambiente en particular, en cuyo caso se abre las herramientas del Lab Management para poder crear mis diferentes ambientes de prueba. No lo vamos a ver en esta sesión, pero básicamente acá yo podría definir, ok, yo tengo un ambiente de pruebas de UAT, tengo otro ambiente de pruebas de carga, y el ambiente de UAT tiene X características y el ambiente de carga tiene 2X esas características, por ejemplo, a nivel de procesamiento, a nivel de memoria o lo que sea. Con esas definiciones, lo que yo busco principalmente es lograr que se pueda llegar a unas pruebas que están muy alineadas con las diferentes liberaciones y validar más cercanamente lo que va a pasar en la realidad dentro de mi proyecto. Puedo definir otros temas como, por ejemplo, las configuraciones, lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, yo puedo crear diferentes tipos de configuraciones. Acá hay una que se llama Windows 8, pero yo podría, por ejemplo, crear una configuración que se llame Windows 7. Y para cada configuración, yo puedo definir qué variables son relevantes. Por ejemplo, si me interesa el sistema operativo, si me interesa el browser, si me interesa, por ejemplo, la cantidad de memoria que voy a tener dentro de ese equipo. Entonces, por ejemplo, me interesa tener configuraciones de 4 gigas, de 8 gigas, lo que sea. Y con eso, sencillamente, yo le puedo ir adicionando a cada configuración los valores que me interesan, que se verifique por parte del tester si estábamos cumpliendo con ellos para garantizar que la prueba sí existe, sí funciona apropiadamente. Entonces, no es que yo vaya a ejecutar una prueba en la que los requerimientos mínimos de la aplicación o los escenarios de la aplicación es que o funciona en Internet Explorer o funciona en Firefox, pero no funciona, por ejemplo, en Chrome y estoy haciendo la prueba en Chrome. Entonces, evitar ese tipo de escenarios en los que no debería verse comprometida la calidad de los resultados por el ambiente que estoy utilizando. Adicionalmente, puedo definir los builds, que es el resultado de la compilación automática con la que voy a hacer mi prueba. Entonces, ok, esa versión 1.4.0.25.000 que hablábamos ahorita, listo. Entonces, obviamente acá todavía no hemos creado un build, pero yo quiero que a un build específico, acá me aparecería en la lista de builds, me aparezca las pruebas que voy a hacer únicamente asociadas a ese build. Una vez he definido esas características generales de mi plan de pruebas, pues lo que tengo que empezar a definir es qué voy a probar y cómo lo quiero probar. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer, y acá voy a cambiar nuevamente al portal de Team Foundation, es crear, por ejemplo, una serie de requerimientos o de funcionalidad que está asociado a mi producto. Entonces, en mi proyecto, por ejemplo, le puedo decir, mira, a mí me interesa, lo voy a hacer con el formato de User Story. Entonces, por ejemplo, que como cajero, por ejemplo, pueda ingresar los elementos del pedido del cliente. No crearía ahí cada uno de los diferentes requerimientos. Entonces voy a crear acá, por ejemplo, otro. Como auditor, quiero poder revisar las facturas que se han generado por el cajero. Lo importante acá, precisamente de este tema, es que cuando yo voy a hacer mi plan de pruebas, pues yo necesito saber qué requerimientos voy a incluir dentro de esa prueba para verificar que sí se está cumpliendo con lo que yo he definido, con lo que he pactado. Lo que puedo hacer dentro de mi plan de pruebas es adicionar requerimientos que tengo dentro del sistema, dentro de mi proyecto. Entonces, por ejemplo, si acá le digo adicionar requerimientos, pues acá voy a ver los requerimientos que están disponibles y los puedo adicionar a mi plan para que el plan esté relacionado, esté asociado, tenga la trazabilidad de toda esa información que estoy validando. Entonces, por ejemplo, como cajero puedo ingresar los elementos del pedido. Pues lo que yo necesito en un momento determinado es crear los diferentes casos de prueba que me permitan validar que eso realmente lo hace el sistema. Entonces, lo que haría es, para cada uno de esos requerimientos, adicionar diferentes casos de prueba. Entonces, por ejemplo, yo podría adicionar casos de prueba que ya existen dentro de la plataforma para reutilizarlos en un momento determinado, o lo que podría hacer es adicionar un nuevo caso de prueba que no existe y que se va a crear desde cero. Entonces, por ejemplo, validar creación de ítems del pedido. Y lo interesante de estos casos de prueba es que yo defino qué es lo que quiero validar, pero también le defino cómo voy a hacer esas validaciones. Entonces, por ejemplo, le podría poner, ok, mira, el primer paso es ingresar a la aplicación, abriendo el browser y navegando hasta el localhost. Le puedo definir cuál es el resultado esperado. Entonces, por ejemplo, se abre la ventana de bienvenida. Otro paso, por ejemplo, hacer clic en el botón de login. Otro es, por ejemplo, ingresar el usuario y la contraseña. ¿Qué pasa con muchos casos con esa información que yo estoy llenando dentro de mi caso de prueba? Esa información en muchos escenarios es información que tengo que proporcionársela al que está ejecutando la prueba para que no me haga pruebas con datos aleatorios que de pronto sencillamente por un conjunto inapropiado de datos de pruebas pues el sistema va a fallar. Lo que yo podría hacer es precisamente definir, por ejemplo, qué datos son relevantes para que se los pasemos. Entonces, por ejemplo, le voy a decir acá que me almacene el usuario y la contraseña. Y lo interesante es que si se dan cuenta, si yo utilizo acá esta sintaxis del arroba usuario y el arroba contraseña, que es el equivalente acá a haber hecho clic en insertar parámetro, él me va a crear en la parte de abajo una tabla donde me va a almacenar todos los usuarios con la información que yo tengo que debe proporcionarle al usuario cuando va a ejecutar esa prueba. Entonces, no es solamente la posibilidad de definir qué es lo que tiene el usuario, sino también qué datos tiene que pasarle y definir qué validaciones se tienen que realizar en un momento determinado dentro de mi prueba. Esta misma herramienta la puede utilizar el tester, el que ya ejecuta la prueba, para en un momento determinado, cuando yo le diga que ya no, que no está en planeación, sino que ya está en progreso de esa prueba, para que el usuario ejecute esa misma prueba. Entonces, ya el tester lo que haría acá es coger los diferentes casos de prueba que tiene asignados, que básicamente yo le puedo asignar todos los casos de prueba que quiera a un conjunto de testers o a un tester en particular, y sencillamente ya cuando está listo, lo que puede hacer ese tester es ejecutar esa prueba, bien sea de manera normal o con opciones. Cuando le doy la opción de ejecutar con opciones, pues básicamente lo que me va a permitir es definir si estoy ejecutándola dentro de un ambiente de los que están soportados dentro de la aplicación. Per se, el Test Manager no hace una verificación de, usted dice que es Windows 8 y está utilizando un Windows 8. No, él lo que hace es recopilar esa información sobre qué sistema operativo se estaba ejecutando, pero usted le está diciendo a la plataforma que esta ejecución en particular estaba hecha dentro de esa configuración que estaba esperando el sistema. Cuando yo ejecuto mi aplicación, lo que va a permitir en un momento determinado, voy a compartirles acá todo el desktop, para que lo vean un poco más claro, lo que me va a permitir esa aplicación es configurarse de tal forma que yo tengo la posibilidad de ver qué es lo que tengo que probar, pero ir recopilando la información sobre lo que estoy probando en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, si mi prueba fuera contra un sistema en particular. Lo que yo podría hacer, por ejemplo, en un caso es, no sé, vamos a probar Bing. Entonces, yo podría decirle, inicie la prueba. Si se dan cuenta, él me notifica que como parte de esta prueba se empezó a grabar las acciones que yo estoy haciendo. En realidad, todo lo que está pasando acá, dependiendo de mi plan de prueba y la configuración que yo haya hecho en el ambiente, puede recopilar diferentes elementos de información. Puede recopilar, por ejemplo, un video, o el video y la voz, donde en un formato comprimido pues va quedando lo que está haciendo el usuario dentro del video, y si tengo configurada la voz, lo que va diciendo esa persona. Entonces, cuando la persona está iracunda porque definitivamente no funciona la aplicación, eso va a quedar ahí grabado dentro del sistema. Puede grabar cosas como IntelliTrace. IntelliTrace es una tecnología que tiene Microsoft que permite recopilar qué es lo que está haciendo internamente la aplicación para que le podamos pasar la evidencia a los desarrolladores de qué es lo que está pasando mal cuando se presenta un error. Entonces, con eso reducimos muchísimo el escenario de no repro. Ah, es que a mí me funciona, pero el tester una y otra vez nos está poniendo el mismo bug, y el desarrollador dice, no, pero acá funciona bien, yo no lo puedo reproducir, ¿cuál es el problema? Entonces, con ese tipo de herramientas, él recopila lo que hace la aplicación internamente, se le pasa al desarrollador, y el desarrollador sencillamente con esa información puede ver qué era lo que estaba haciendo internamente la aplicación para reducir ese tipo de escenario. Ahora, si se dan cuenta, él lo que me está mostrando también son cada uno de los pasos que yo definí dentro de mi caso de prueba. En este caso tengo cuatro, uno que dejé vacío y los tres que definí explícitamente. Y lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, ir haciendo cada una de las operaciones que me está pidiendo que haga la aplicación. Entonces, por ejemplo, cargar la página, ok, se cargó satisfactoriamente. Y hacer cada una de las acciones de tal forma que lo que yo estoy haciendo acá, esa acción de ingresar a la aplicación, quedó asociado con la grabación que yo estoy haciendo, de tal forma que él sabe en un momento explícito qué estaba funcionando bien, qué no estaba funcionando bien, de acuerdo a los pasos que yo definí en mi plan de prueba. Entonces, si por ejemplo yo le dije acá que tengo que hacer clic en videos y hizo la prueba apropiada, pues poder grabar ese tipo de información. Y si se dan cuenta, por ejemplo, con la información que yo le puse de usuario y contraseña, pues es lo que me permite a mí es mostrar, ah, ok, es que usted no tiene que ingresar cualquier usuario, tiene que ingresar el usuario Pablo y la contraseña 1234. Y si yo le hago clic sobre este contenido, pues que me lo pegue en el cortapapeles para poder tener esa información ahí. En el momento que algo no funciona bien, por ejemplo, acá me debería estar mostrando en alguna parte el login y yo no lo veo, entonces yo le digo, no, es que en ninguna parte muestra los datos de login, yo puedo colocar mi respuesta acerca de, ok, este paso en particular falló, ¿por qué considero que falló? Y adicionalmente, por ejemplo, adicionar información concreta como un screenshot. Entonces, por ejemplo, ah, ok, mire, es que en este pedazo de la pantalla no se está viendo el login. Y pues con eso poderle pasar todavía más evidencia acerca de qué es lo que yo creo que está mal en la prueba. Si quiero, puedo de una vez con esta información crear un bug. O sea, si definitivamente no es un hallazgo que posteriormente alguien dentro del equipo tiene que hacer el triage, sino que ya de una vez sabemos que esto está mal, pues lo que nosotros podemos hacer es crear de una vez un bug. Entonces, acá, por ejemplo, error al abrir el login. Y sencillamente, Visual Studio lo que hace es ingresar toda la información, por ejemplo, de qué casos de prueba estábamos ejecutando. Entonces, ah, ok, en este caso es el caso de prueba validar creación de ítems del pedido, los pasos que se estaban ejecutando, la información adjunta que yo tengo disponible, por ejemplo, el action log, que es parte de lo que se incluye dentro de esa información. Entonces, mire, ok, él le dijo que hiciera este paso, e internamente la aplicación, el usuario lo que hizo fue ir a esta página, abrir esta ubicación, después cuando se le pidió que hiciera login, hizo este tipo de operación. Entonces, con eso yo tengo también más información sobre lo que estaba pasando en ese momento para poder diagnosticar qué es lo que sucedió o por qué fue que funcionó mal mi aplicación. Tengo cosas como el System Information, donde pues, básicamente tengo la versión del navegador, el usuario, la máquina, todo lo que necesito saber sobre qué era lo que estaba pasando cuando estaba ejecutándose esa aplicación. Si hubiera habilitado, por ejemplo, la grabación de video, o hubiera habilitado todo el tema de los diferentes elementos que están pasando dentro de la aplicación, como el IntelliTrace, pues todo eso estaría aquí adjunto para que el desarrollador pueda tener toda esa información y saber qué es lo que estaba pasando en un momento determinado. Al finalizar la prueba, tengo entonces mi bug, que es un work item, tengo mi test result, el resultado de la prueba, y toda esa información pues la puede utilizar el desarrollador para analizar qué es lo que estaba pasando dentro del sistema. Como tengo todo eso dentro de mi servidor de Team Foundation, entonces básicamente lo que yo voy a poder ver desde ese servidor es todos los diferentes elementos que se han ido creando. Entonces, por ejemplo, ese bug que creamos ahorita, yo lo podría ver acá. Voy a crear un nuevo query aquí para buscar ese work item que creamos acá ahorita. Por ejemplo, bug sin asignar. Ese bug, cuando lo creamos, no se lo asignamos a nadie. Y sencillamente lo que puedo decirles, oiga, mire, tráigame todos los bugs que están dentro de ese proyecto. Y acá me va a mostrar el bug que creó ese usuario. Y sencillamente yo puedo, bien sea desde la interfaz web o desde herramientas como Visual Studio, ver esta información para empezar a hacer la solución de ese bug. Obviamente, al estar dentro del servidor, lo que puedo también hacer en un momento determinado es que todo el equipo pueda acceder a la información muy rápidamente dentro del proyecto a través del portal web y poder modificar o ir actualizando la información de acuerdo a lo que está pasando dentro del proyecto. Si yo no tuviera Team Foundation Service, sino lo tuviera on-premise, este mismo portal estaría disponible, solamente que estaría disponible al interior de la compañía. Si quiero ponerlo público para toda la organización, pues tengo que poner mi servidor con una dirección pública, y obviamente lo recomendable ahí es tener un certificado digital para poder acceder a esa información. Bueno. Aquí hice clic donde no debía. Bueno, ahora, otro elemento bien interesante que tengo al poder tener esto dentro de Azure y pues en realidad dentro del Team Foundation Service, es que la integración con Azure es muy automática, es natural entre las dos plataformas, porque lo que me permite tanto Azure como Team Foundation es conectar esos ambientes que tengo dentro de Azure con la plataforma que está disponible dentro de Team Foundation Service. Entonces, imagínense el siguiente escenario. en lugar de tener mis ambientes de prueba disponibles dentro de mi organización y gastar en máquinas que no se van a utilizar todo el tiempo, que necesito estar creando, borrando, manejando y manipulando una y otra vez, pues lo que podría hacer es, por ejemplo, crear todo ese ambiente de pruebas dentro de Azure para reducir esos costos y pues obviamente reducir la gestión que tengo que hacer sobre esa, sobre ese tipo de plataforma. Incluso, por ejemplo, utilizar algunas características no solamente de IaaS, de infraestructura como servicio, sino de plataforma como servicio, todo lo que es la parte de PaaS, para crear aplicaciones en Azure de una manera muy rápida, pero que todo el control de lo que se está haciendo en ese proyecto de desarrollo se haga con esta infraestructura que tengo disponible dentro de Team Foundation. Entonces, por ejemplo, algo para lo que es muy valioso es con el, todo el tema de pruebas de carga de, con Azure. Yo puedo tener ahí básicamente la cantidad de hardware que quiera con lo que necesite para poder hacer esa infraestructura. Puedo utilizar las características de deployment automático que tiene Azure con Team Foundation y de Team Foundation hacia Azure para que las dos plataformas se comuniquen en cualquier momento de manera automática. Entonces, piensa en un escenario como este. Yo tengo, por ejemplo, dentro de Azure, tengo lo que se llama un test rig. ¿Qué es un test rig? Es un conjunto de agentes de prueba y de controladores que se encargan de simular lo que va a hacer el usuario una y otra vez. Entonces, lo que puedo hacer de una manera muy fácil es crear máquinas virtuales que tengan estos agentes de prueba y esos controladores, y si quiero adicionalmente, por ejemplo, tener los servidores que voy a probar dentro de esa infraestructura en Azure, pues también lo puedo hacer de una manera bastante sencilla. Entonces, veamos esto muy rápidamente para terminar la sesión del día de hoy. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo como Windows Azure, lo que puedo es utilizar la integración que existen entre las dos plataformas para poder habilitar muchos escenarios de pruebas entre ellos, incluso habilitar el tema de integración continua. Por ejemplo, yo podría coger un sitio web. Un sitio web es un tipo de capacidad que tiene Azure como plataforma. Y lo que le puedo decir es, mire, yo quiero crear un sitio web que se llame así, lo voy a crear en esta ubicación, en Azure, en la ubicación que crea necesario, o puedo definir que lo voy a crear manualmente, pues para darle más, más información a la plataforma. Y le puedo, en cualquiera de los dos escenarios, solamente cambia la ubicación en donde me va a preguntar esto, lo que puedo hacer es interconectar este sitio, por ejemplo, para que se conecte con mi servidor de Team Foundation. Entonces le puedo decir, ok, mire, este sitio, el resultado de lo que nosotros vemos en el sitio es a través de un source control, por ejemplo, en Team Foundation, y básicamente lo que me permite acá es coger mi servidor, un Team Foundation Service o un CodePlex o un GitHub o un repositorio externo que puede ser nuestro repositorio local, solamente que si escojo Team Foundation Service la operación va a ser totalmente transparente. Entonces lo que yo puedo decir, mire, es, a mí me interesa conectar este sitio stpcvisualstudio.com con este servidor de Team Foundation Server, le digo cuál va a ser el repositorio y sencillamente él establece automáticamente, sin que yo me tenga que poner a crear permisos, cuentas de usuario, ni nada de eso, establece la relación entre esos dos elementos de infraestructura, Azure y Team Foundation Service, para que muy fácilmente yo pueda configurar todo el código fuente que tiene ese sitio web con la aplicación que yo estoy creando. Entonces, ahora, sencillamente, desde Visual Studio, pues yo me puedo conectar con ese repositorio. Puedo decir, ok, mire, me interesa conectarme con este repositorio. Entonces me va a conectar, por ejemplo, con este repositorio en particular, con este proyecto. Y ahí ya tengo todo lo que está dentro de ese servidor. De tal forma que de ahí en adelante, cada vez que yo construya, por ejemplo, esta aplicación, que en este caso pues no tenemos mayor cosa definida dentro del código, se va a iniciar un proceso automático para que dentro de Azure se despliegue la aplicación. Si yo tengo configurado dentro de mi team, se ejecuten automáticamente las pruebas, que ahí es el pedazo importante donde yo tengo que empezar a hacer las modificaciones. Entonces, básicamente lo que yo puedo definir es, dentro de mi proceso de construcción, definir qué tipos de pruebas voy a ejecutar. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, ok, mire, coja todo lo que está dentro de mi prueba, dentro de mi proyecto, y constrúyalo, pero también, después de haber terminado, ejecute un conjunto de pruebas automáticamente dentro de esa infraestructura. Al final, pues esto lo que me va a dar es un valor muy grande, porque yo estoy reduciendo el tiempo en que alguien en el equipo de desarrollo me lo construye y yo automáticamente le pego una prueba a esa plataforma. ¿De dónde sale esa prueba? Pues puede salir de muchas partes. Puede salir del repositorio que estábamos viendo anteriormente. Esas pruebas manuales que yo estoy ejecutando se pueden convertir en pruebas automatizadas, en lo que se llama un Code UI. Se puede utilizar las pruebas unitarias que hace el desarrollador, o se pueden utilizar, por ejemplo, pruebas web o pruebas de carga dentro de mi proyecto para que se ejecuten todas de manera automática. Entonces, básicamente, piensen en un modelo en el que con el Team Foundation en la nube yo puedo tener lo que quiera dentro de Azure, puedo interconectar ambos muy fácilmente, no tengo que crear una configuración muy avanzada y contratar un consultor para que les ayude a hacer toda esa automatización, sino que de una manera muy sencilla ustedes pueden desplegar una aplicación allá. Hacer el despliegue, por ejemplo, de una aplicación puede ser tan sencillo como decirle, oiga, mire, ya tenemos este repositorio ya creado, entonces ahora lo que me interesa en un momento determinado es crear un nuevo, por ejemplo, website, por ejemplo con Razor. Y una vez tengo creado ese sitio, ese website, sencillamente configurarlo para que haga parte del código que tengo dentro del proyecto en la nube. Entonces yo le puedo decir, mire, esto lo voy a meter allá en demo MSD en mayo. Obviamente en un proyecto de verdad, pues uno crearía una carpeta con branch, con diferentes ramas, o sea, estaría mucho más estructurado, pero pues para efectos del demo, pues sería sencillamente algo como esto. Llevaría mis cambios al servidor. Acá sencillamente le podría decir, ok, voy a llevar esos cambios hasta el servidor. Y lo interesante es que la plataforma, si se dan cuenta, utiliza todo lo que les he venido hablando de integración continua para poder empezar a hacer ese proceso de compilación automático. Entonces, con ese build que nosotros definimos ahorita, cuando nosotros nos paramos acá dentro de builds y esa integración automática me definió esta configuración de construcción automatizada, lo que va a pasar es que cada vez que yo haga check-in, obviamente ustedes pueden cambiar la configuración, se va a generar automáticamente una versión que va a surtir todo el proceso. Va a hacer las pruebas, va a hacer la validación y al final me va a dar a mí un reporte de, oiga, ¿qué fue lo que salió bien y qué fue lo que salió mal? Que está todavía cargando mi código fuente. Está haciendo el checking de todos los cambios. Entonces, si ustedes unen adecuadamente todos los elementos que hemos visto, y pues obviamente que por tiempo no alcanzamos a ver en detalle todo los elementos de esta charla, en detalle, pues esto no es un curso de entrenamientos, más para que ustedes entiendan conceptualmente qué se puede hacer, pero si ustedes unen cada uno de esos elementos, lo que van a poder es precisamente reducir ese tiempo que se necesita para hacer las pruebas, reducir el esfuerzo que se necesita para encontrar los defectos, reducir el tiempo que pasa desde que alguien inyecta el defecto hasta que alguien lo encuentra y evitar que el que lo encuentra sea en producción, y pues obviamente mejorar al final la calidad del software que ustedes están creando o de la aplicación que ustedes están creando. Yo los invito a que verifiquen este tipo de herramientas. Obviamente el sitio de msdm.com tiene absolutamente toda la información para que ustedes vean en detalle todo lo que hemos visto hoy. Igualmente los invito al Microsoft Virtual Academy. Hace poco se abrió un curso específicamente para todo el tema de ALM. Ahí ustedes van a poder encontrar toda la información sobre lo que estábamos viendo hoy en un nivel de detalle mucho más alto. Ok, voy a responder un par de preguntas antes de finalizar la sesión. Entonces, Andrés nos pregunta si alguna estrategia de cómo configurar los planes de prueba, cuál es el criterio para agrupar test cases, puede ser un ambiente de pruebas. Ok, hicieron una pregunta ahí muy rápida sobre Kanban en TFS. Si se dan cuenta, casi todo lo que tiene de ágil Microsoft, el tema de Scrum, está más orientado a Kanban que soporta ambos, Scrum y soporta Kanban. Cosas como, por ejemplo, los paneles o las plantillas que utiliza uno en Kanban para hacer seguimiento, todas están disponibles en Team Foundation Service. Para el que preguntó eso por ahí. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde.